Ilustrando con Arturo Ruelas. Esto es Más Podcast.
Vuestra soledad y no el destino que nos puso en el mismo camino. Creímos que ya nos conocíamos, solo estábamos igual de vacíos. O esta soledad la que me hizo pensar que eras como una diosa que había caído de otro planeta. Yo solo quise nombrarte mi reina, hacerte castillo, subirte a un nicho. Tal vez fue eso lo que te hizo salir corriendo, pues por lo visto tenías tanto miedo a un compromiso.
Pues acabamos de escuchar La Herida de Los Estrambóticos. Es una rola que seguramente muchos de ustedes deben de conocer, pues fue en sus tiempos uno de los mejores éxitos de la escena del rock mexicano. Esta ocasión les ponemos esta rolita porque nos dedicamos a buscar a un gran ilustrador de nombre Arturo Ruelas, el cual es vocalista de Los Estrambóticos. Así es que vamos a escuchar esta entrevista. Esperemos que les sea de gran utilidad y que le saquen el mejor provecho del mundo. Estás en el podcast número 4 de
Más Publicidad.
Bueno, pues hoy estamos con un gran artista en todos los sentidos, tanto por la música como por el diseño gráfico. Él es Arturo el Pinocho Ruelas.
Eso.
Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal a toda la banda aquí del podcast?
Arturo, empieza por favor con decirnos quién es Arturo Ruelas.
Ah, pues es mi heterónimo. Ah, como no me gusta este nombre, como es de diputado, se me hace como así muy formal. Entonces nada, lo he usado siempre como para el diseño y cuando trabajaba en un periódico. Bueno, siempre que en todas las cuestiones, empecé a trabajar profesionalmente como ilustrador a los 17 años. Pues pensaba que era más grande cuando ponía Arturo Ruelas, que cuando empecé a trabajar en la revista Chispa. Y pues se fue como separando del otro personaje, ¿no? Que es más divertido, pues, el de la música.
Más divertido.
Sí, es como Clark Kent y Superman, o como Peter Parker más bien. Pues es como más, es como...
informal.
Pues no, es más informal. Yo creo que el diseño es eso, ¿no? Es la parte como el que tienes que cumplir una función. O sea, obviamente, digo, pues, ese es como el fundamento, ¿no? La función, pues es como una parte de eso, ¿no? Como el arte aplicado. Entonces, y en cambio, lo que hago en música, que es pues, como más, mucho más libre, ¿no? Y que entra pues, como en otros campos.
Bien, Arturo, sabemos que tienes muchísimos miles, millones de fans, pero Arturo El Pino Ruelas, ¿de quién es fan?
Yo soy, pues, muy fan de muchos, muchísimos, bueno, desde ilustradores. No sé, una influencia primaria fue Kino, tal vez, su forma de, no solo Mafalda, que me gustaba mucho, pero más bien las ilustraciones, ¿no? Como en un cuadro sintetizaba toda una historia, en una ilustración, en un cartón. De hecho, mi trazo está muy influenciado por Kino, y también la forma de narrar en base a una sola imagen. Eso yo creo que es mi primera influencia. Y por eso, bueno, tal vez mi trazo fue como más a lo infantil. Luego pues ya lo a punta de golpes en la escuela, pues ya fui en Bellas Artes, fui haciéndome un poco más versátil, digamos, en la ilustración, pero mi primer contacto como con decir quiero copiar, quiero hacer esto, es Kino, ¿no? Kino como ilustrador. Y luego, bueno, va pasando el tiempo, por ejemplo, me fui dedicando al cartón político, empecé a trabajar en el periódico El Día y empecé a hacer una sección de cómics. Y luego tenía hacía cartón político también en el Partido de los Trabajadores Zapatistas, en muchas cosas antes de que fuera el PRD, como en las cuestiones como un poco de izquierda previa, ¿no? A la fusión de toda la izquierda en el PRD. Y mi principal influencia pues sí eran los a finales de los 80, obviamente toda la corriente de La Jornada, Elguera, El Fisgón, obviamente, y especialmente Rogelio Naranjo, creo que es una gran influencia. En ese momento me dediqué al cartón político, me dieron la medalla Enrique Ramírez, de 1991, cuando tenía 19 años, y de ahí decidí no dedicarme al cartón político, ¿no? Porque pues como que empecé a ya como tener otro acceso a otro nivel que no me gustó nada, ¿no? Que fue como este rollo político. Y ahí empecé a dedicarme al rock, entré a Bellas Artes, y yo creo que un gran golpe, una gran parteaguas en mi vida fue tener la clase de Teoría del Diseño 1 con Melquíades Herrera. Entonces, creo que eso sí determinó mi vida, ¿no? Yo venía muy emocionado como con la cultura popular, entrar a Bellas Artes al estar en el centro de la Ciudad de México, estar a faldas del Mercado de Sonora y el Mercado de la Merced, y tener las clases de Melquíades, que es precursor del performance, que es una palabra que él no le gustaba, que se definiera así, más bien precursor de los actos artísticos en vivo. Y bueno, pues me influyó durísimo, ¿no? El uso de los objetos, el uso de las cosas cercanas como arte, eso fue como determinante en mi vida. Después tuve, pues a los muy joven, también a los 22 años, entré al Museo Nacional de Culturas Populares como coordinador del Departamento de Diseño. Para mí era pues como un paraíso, o sea, estaba diseñando en el lugar que tenía que diseñar, que era en un momento increíble del Museo de Culturas Populares, que era muy parecido a lo que es ahora el estanquillo, ¿no? Me recuerda mucho, que sí estaba muy muy enfocado a la cultura popular urbana, y más que urbana, como muy muy en lo que me encantaba, ¿no? O sea, la cultura cotidiana. Entonces, ser el diseñador de este museo era, pues sí, era un sueño, ¿no? De verdad fue un sueño, y el sueño se empezó a convertir en pesadilla cuando todo empecé igual, ¿no? Pues tienes que darte cuenta que estás en una institución en Conaculta y que pues tiene todas las burocracias, muchas sí. Burocracias y muchas cosas que parecían lamentables, pero que ahora uno extraña, ¿no? Porque bueno, Conaculta ahorita sí está en la lona, está ya enterrado, ¿no? Totalmente. Y en esos tiempos digo que había mucha queja de la política cultural, bueno, pues ahorita ya la quisiéramos, ¿no? Pero sí. pero digo, porque han sido 12 años devastadores en términos de política cultural. Uh-huh. Pero bueno, ahí me influyó muchísimo y ya el grupo ya pues, tenía como alas como para dejar, para poderme empezar a dedicar a eso, ¿no? En 97, 96 grabamos nuestro primer disco y pude combinar las dos cosas. Hice un pequeño despacho de diseño con Maestro, con Emilio Watanabe. Hicimos un despacho que se llamaba Suelito Lindo. Hicimos las primeras elecciones infantiles con el IFE, libros igual, ¿no? De capacitación electoral y cosas como cuentos para niños, cosas editoriales. Y ya me fui alejando más hasta hacer, pues hasta independizarme y empezar a hacer, bueno, primero dedicarme de completo a la música y ahora combinarlo con pues mis actividades en Día 7, que es pues un espacio increíble, y haciendo muchos discos, ¿no? Que ese es lo poco de diseño que hago, pero yo creo que sí, mi trinchera está en Día 7, y quisiera estar en otras editoriales y hacer pues, más ilustración editorial, y lo haré, pero en este momento, bueno, lo que sigue es empezar a pintar, que eso es, pues yo creo que es para lo que nací realmente ni siquiera para la música, de verdad, porque realmente la música la hice a partir de un experimento paralelo a mi carrera como artista plástico, como diseñador, y bueno, pues ya a estas alturas ya es hora de que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Que es seguir durísimo con los estrambos y pintar, que eso es lo que creo que Dios me trajo a este planeta.
¿Pero en estas instituciones estás como independiente?
Sí, claro. Sí, yo diseño a todos los compañeros músicos y a toda la gente que haga una producción con los dos estudios con los que tenemos cuestiones, pues ya sabes, en el ambiente, ¿no? Gente que maquila y que piden cosas, y el Día 7 sí estoy mensualmente hago algo. Me llaman, te digo que es como mensualmente la cuestión, no tiene una fecha exacta, pero sí es así, y es algo donde de verdad me gusta mucho estar.
Porque a fin de cuentas esta revista va enfocada también a este tipo de cultura, ¿no? A lo que tú me estás comentando que estás acostumbrado.
Sí, a mí me emociona mucho porque he podido ilustrarle a Lidia Cacho, a Fandanelli, esto varias veces, a Guillermo Samperio, que para mí es un ídolo, es algo que me gusta mucho cómo escribe, y entonces pues estoy como, y que son de alguna manera, bueno, muchos Fandanelli o Lidia Cacho pues ya están como muy muy posicionados, pero realmente están en un momento que están creciendo, ¿no? O sea, que todavía no llegan a la inmortalidad. Sí. Entonces, es padre estar ilustrando para ellos, ¿no? Y es un espacio de, pues es como la cuarta o quinta revista con más tiraje en México, entonces, claro. Estar en 15 periódicos en el interior de la República es un espacio increíble que yo atesoro mucho. Quisiera algún día exponer todo lo que he hecho ahí, pero como lo hago digital, yo creo que sí, lo que sí amerita ya tener cuadros físicos originales, ¿no? Porque si no guardo originales, no los hago, de hecho combino las técnicas y todo termina siendo digital, entonces me siento como que he perdido mucho, bueno, he experimentado mucho en Día 7, pero he perdido el tesoro de tener el negativo, ¿no? Los originales, las cosas irrepetibles.
Sí, claro. ¿Y en qué momento te das cuenta de ese amor y esa pasión por el diseño y por la música? Más o menos, ¿como a qué edad y cómo sucede esto?
Por el diseño, pues sí fue desde niño, ¿no? Desde dibujando, desde la primaria. Sí me gustaba muchísimo dibujar y me gustaba muchísimo tocar el piano a los 9 años. Yo creo que fue como así, me acuerdo, a los 9 años me encantaba escribir, me encantaba tocar y me encantaba dibujar. Eso era como lo que más me gustaba, ¿no? No tenía ninguna pretensión de entender de que me podía dedicar a esto o no. Y yo creo que fue en ese momento, me empezaron a dar clases de música, entonces pues alguien, como no me dieron, ahí fue como que se acabó el encanto con la música, por ese momento. Pero si yo, definitivamente, yo sí creo que obviamente las artes todas se comunican, ¿no? O sea, la belleza es algo que se establece en 7 artes tal vez, pero hay muchas, ¿no? Es como las notas que también se establecen eso, ¿no? Se establecen 12 sonidos, pero entre cada uno hay miles, ¿no? Entonces así hay artes, como los pecados, ¿no? Entonces hay miles, ¿no? O sea, se combinan, y entonces si uno puede ser, o uno cuando está escuchando algo, lo está viendo, ¿no? Entonces, y cuando uno está escuchando algo, tiene un olor, cuando algo uno lee, tiene también sonidos, ¿no? Uh-huh. Entonces todos esos como semitonos, digamos, del arte, es como en la parte donde yo vivo, ¿no?
Profesionalmente hablando, ¿has tenido algún fracaso? Si es así, ¿nos lo puedes contar?
Uy, pues si eres diseñador, yo creo que sí, es como guerrero, ¿no? Pues tienes más heridas que... No, pues muchos de... Cuando no te llaman, por ejemplo, en la revista, empecé trabajando, bueno, cuando retomé lo de diseño, me gustó mucho la revista que es ahora la revista del Universal, pues, Uh-huh. Y me dejaron de llamar, o sea, no me publicaron, y, o sea, me corrieron, pues así te corre, ¿no? Como ilustrador. Y yo dije, no, pues, me como que me hirió mucho. Dije, no, pues voy a ir a una más fuerte, ¿no? Y me fui al día 7 y afortunadamente sigo colaborando ahí. A todos nos ha pasado, ¿no? Creo que diseñadores, pues, que son de mucho renombre, que he trabajado con ellos, he visto cómo los regañan, ya sabes, o sea, finalmente el nombre que tengas, te llames como te llames, cuando está mal el registro, te toca, cuando no funciona, no funciona. Entonces, yo siempre, muchas mañanas me levanto y digo, a ver, ¿por qué no estudié? Me dejé de complicar la vida y empecé siendo pintor. Digo, esto lo pienso como en las mañanas de fracasos del grupo, ¿no? Que es como estar en una liga profesional de equipos, ¿no? Cuando a veces no ganamos, empatamos o todo esto, me pregunto, no pensar, no dedicarme a la música, sino digo, ¿por qué no fui pintor siempre, ¿no? Y lo que creo es de que sí escogí bien por la disciplina y especial, y también pienso a veces, ¿por qué no me dediqué solo a la música? Estudié música desde el principio, ¿no? Y yo creo que sí acerté en el diseño porque sí me ha dado una disciplina artística que no me daría la música, claro, sola, estudiar en una escuela de música, y tampoco me lo daría una escuela de pintura. Entonces el diseño sí me ha dado completamente esta cuestión de aceptar la derrota, porque el diseño está hecho de 15 derrotas por una victoria, ¿no? Por muy bueno que seas, de verdad, yo he visto así gente premiada que les han rebotado, que no les han pagado, o sea, que les han rechazado sus trabajos o trabajos que son de verdad, que los ponen en la basura, ¿no? Que no son los que exponen. Y yo creo que cualquier diseñador que se respete, el que sea, tiene un portafolio de las cosas que les han tirado a la basura, ¿no? Y muchas veces uno se siente más orgulloso de eso, o no, o lo mete. Yo no lo meto, pero sí lo cuento, ¿no? Sí cuento que también mi primer trabajo en Chispas, igual de repente me dejan de llamar, en el periódico El Día, pues imagínate, fueron cagotizas terribles, ¿no? Porque pues era un diario, y aprendí muchísimo, muchísimo, y siendo jefe de un departamento de diseño a los 22 años, pues imagínate, o sea, la cagué muchísimo, tenía porque estudiaba, dejé de estudiar por el museo, tenía un grupo, y luego, siendo diseñador y burócrata, antes de diseñador burócrata,
sí.
No, fue terrible, hubo muchos golpes. Entonces, pues ahora sí que los diseñadores estamos hechos de muchos fracasos, porque la comunicación y la función es experimento, ¿no? Es eso, ¿no? Es error y acierto, ¿no? Entonces, pues así nos hacemos los diseñadores, yo creo que en todo el mundo.
De todos los trabajos que has realizado, ¿cuál es el proyecto que más te ha gustado, el que mejor reconocimiento ha tenido?
Pues a mí mis discos, porque, o sea, de los discos de los estrambos, porque incluye todo, ¿no? Por ejemplo, los últimos dos especialmente, que al principio eran muy frustrantes, porque tenía que ser como diseñador, y entonces pues podría decir, pues contraten a un diseñador, ¿no? A otro diseñador que haga lo que siempre hacen los diseñadores, ¿no? Que es escuchar y traducir, como lo hago siempre en trabajos de todos los, en todos los trabajos de los otros, pero los últimos dos discos, que es Aquí y Ahora y Puro Macanazo, han sido como obras donde he podido tener como diseñador, pues ya no ser diseñador precisamente, ya no obedecer tanto, ¿no? Uh-huh. Obedecer más bien a la función del músico. Entonces, al ser músico y diseñador, pues sí sí he podido traducir y plasmar en estos dos últimos discos como todo lo que necesitábamos tener.
Esa perspectiva dual.
Esa perspectiva dual y sin el prejuicio que siempre tienen los grupos, siempre está, ya sabes, que tiene que salir uno enfrente, el otro no, el cantante que no canta, y todo este rollo de egos que es terrible.
Sí.
Y que yo lo aprendí mucho con un señor que diseñó un disco para un ciego, para un invidente. Entonces estábamos como en la junta y él empezaba a platicar de colores, de que él quería que se viera, que sobresaliera entre todos los discos, que tuviera mucho impacto, todos los lenguajes del músico, pues del ego del músico, ¿no? Y de repente me di cuenta que tenía lentes oscuros y me di cuenta que era ciego y que no tenía ojos, que nunca había visto. Y me estaba diciendo una serie de cosas que ni conocía, o sea, pues no, él nunca había visto el color, nunca había visto, o sea, me decía cosas como impacto visual y estrategia de mercado y cosas de esas, cuando el señor en su vida no había visto nada, ¿no? Porque no tenía ni ojos. Entonces me di cuenta que finalmente un músico es ciego siempre, o no siempre, pero realmente el ego sí es pegador, ¿no?
Sí.
Y pasó en dos discos, en tres discos de los, ¿cuántos llevamos? Como seis. Primero sí tuve que ser como muy aliarme con la disquera, con la gente que tomaba las decisiones y lo pagaba, para poner una gordita por mí, que estaba ahí vendiendo elotes en la esquina de mi casa, en vez de poner que todo el mundo quería que saliera en su primer disco en una transnacional, pues ya saben, ¿no?
Sí, yo.
La foto, y como nos contrataron un fotógrafo de moda, que León Chiprut, super fotógrafo fashion, que hacía discos pues bonitos y todo el rollo. Yo le pongo a la señora que vende lotes en mi esquina, pues un rompimiento que creo que es el trabajo que más me gusta. Mi imagen favorita es esa, que es la gordita, y pero sí fue como muy difícil convencer al grupo que no saliera, ¿no? En su primer disco. Luego ya los dos, pues ya fui vencido, digamos, por
mayoría de votos.
Por mayoría de votos. El segundo y el tercero y el cuarto, pues sí, como que no me gustaron. Son muy muy acartonados, y hasta el quinto y el sexto, que son como que
ya participaste mal, bueno, de lleno,
sí, exactamente, ya como esta dualidad, ¿no? Entonces eso se nota de verdad en el trabajo, porque sí creo que son el primero y estos dos más recientes son como los más concretos en diseño.
Muy bien, ¿qué te parece si escuchamos una rolita mientras tanto, para no hacer tan tedioso esto, de tu nuevo disco?
Exactamente. ¿Sí? Pues, ¿por qué no ponemos una canción así ya de entrada? Es mi favorita, ¿no? La favorita creo que de muchos del grupo, que se llama Perdido, y es de Tex-Tex, pues es un rolón. Y es exactamente lo que digo, ¿no? Es una canción llena de imágenes, y bueno, pues yo creo que aquí es donde puedo traducir, bueno, se plasma lo que yo intento decir en todas las canciones. No es mi canción, obviamente, es del Dalo Tex,
sí.
Pero yo creo que es el mejor ejemplo de esto que hablo, que uno puede ver con las orejas.
Bueno, pues los dejamos con la rolita y nosotros regresamos para continuar aquí con Pino Ruelas.
Más.
Sus amigos lo buscaron por las calles, pero nadie lo encontró. Preguntaron en la cárcel y hospitales, una foto en la tele salió. Pasaron días y semanas sin nada, la tierra se lo tragó. Unos dicen que lo vieron por Tijuana, y otros que chambeando por Torreón. Aseguran unos que ahora vive todo grupo en casa de un político. Muy cabrón. Su mamá está desconsolada, al santo de su devoción, pidiéndole a San Judas le haga el milagro, y el milagro se cumplió. Cuando León no se acordaba de nada, y enseguida se desmayó. Se dieron cuenta que de un lado sangraba y lo llevaron al doctor. Él dijo, no es posible que esté vivo si le falta el corazón. Pero hay cosas que la ciencia no entiende, no tienen explicación. No es posible que esté vivo si le falta el corazón. Pero hay cosas que la gente no entiende, no tienen explicación. Que la ciencia no entiende.
Bueno, ya estamos de regreso. Pino, dinos si en el ambiente de la música y en el diseño hay algún arte o algún acontecimiento que te haya sorprendido.
Últimamente, realmente, bueno, me sorprende mucho en el... obviamente la música, pues llevamos pues como 20 años, ya ha habido en el rock mexicano, me ha sorprendido mucho cómo sube y baja, ¿no? De alguna manera en creatividad, también en difusión. O sea, puedo empezar desde cosas que me han impresionado mucho como Maldita Vecindad, estar cerca de ellos y compartir en nuestros primeros años como el escenario, el fenómeno que es. Me sorprendió mucho Molotov la primera vez que los vi en el Look, que no estaba en Insurgentes. Una vez que abrieron el Look en la calle de Versalles, lo abrieron por una noche y tocó Molotov vacío el lugar. Entonces me impresionó mucho ver a Kinky la primera vez que los vi. Me impresionó mucho el movimiento ska cuando empezó como a surgir, después de que nosotros habíamos como luchado mucho por conquistar las periferias de la ciudad. Y bueno, pues me sigue sorprendiendo eso, ¿no? Hay, en cuestión de diseño, pues obviamente me empezaron a gustar mucho las bienales de cartel. Creo que hasta la tercera me gustó, ¿no? Luego me desilusionó más bien y a su vez como que me desilusionó mucho del diseño, como que tiene esta parte de que como es tan anónimo y como nos apean tanto, pues que tienen que hacer premios y reconocimientos entre ellos, ¿no? O sea, yo sí puedo decir entre ellos porque nunca he participado o he dejado de participar desde hace mucho. Entonces es como un gremio que se autopremia. Entonces sí. Y siempre como que premia en una cierta mafia a los mismos y demás, cuando en realidad el premio es que funcionen las cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, y el premio es anónimo. Entonces, siendo autor y conviviendo mucho con muchos autores, veo eso, ¿no? O sea, que, por ejemplo, un autor está la canción y siempre se reconoce al intérprete. En el mejor de los casos es cantautor, ¿no? Pero si se reconoce al intérprete, nunca se va a conocer al autor. Entonces, como que no existe ese ego realmente en los compositores. O sea, cuando oímos nuestras canciones en boca de otro, es simplemente ese es el privilegio, ¿no? Hay muchos que sí luchan, ¿no? Por el crédito, y el crédito es muy importante porque implica mucho dinero, o sea, implica nuestra paga.
Sí.
Pero creo que en los autores no hay estos premios y estos reconocimientos, ¿no? O este autoseñalamiento, que sí existen los diseñadores. Sí. Entonces yo he dejado de eso, sí me da de verdad mucha risa, ¿no? Ver los premios de diseño, las bienales, que se han convertido en eso, en una autocomplacencia y en una autopremiación del gremio, pues más anónimo por naturaleza, entonces, y más apeado por naturaleza. Yo creo que si un diseñador no, nunca es un artista. El arte puede llegar a ser su obra, ¿no? O sea, su obra cuando ya funciona a tal grado que se vuelve arte. Pero realmente no, un diseñador no es un artista, porque no está dedicado a hacer sistemáticamente arte. Entonces, lo hace sistemáticamente funciones que pueden llegar a ser, atinarla todas, ¿no? Como pues como un pitcher, ¿no? Un pitcher pues no tiene un récord de todo, o un bateador más bien, no tiene récord de que batea todas, ¿no? Y un artista, si hace un artista cuando llega a consumarse y a tener la disciplina y bueno, la vida lo elige, todo lo que hace es arte, y un diseñador jamás, ¿no? Un diseñador pues, como buen bateador, un así, cinco no. Entonces yo pues creo que si quieren los diseñadores, si quieren ser artistas, pues que se dediquen a otra cosa, ¿no? A ser pintores, no sé, otra cosa. Entonces, esas son las cosas que he visto en estos últimos años que me han dado, pues, como alegría.
¿Hay alguna anécdota que sea inolvidable para ti en cualquiera de estos dos aspectos, música o diseño?
Pues sí, hay muchísimas, muchas, muchas. O sea, de diseño, pues, las anécdotas es, pues, silenciosamente contemplar lo que tú hiciste, ¿no? Que no puedo decir que es una obra, sino que es, insisto, es una función. Por ejemplo, el gusto de ver muchos niños votando por primera vez en las elecciones infantiles, ¿no? Y ahora que yo ando con una que votó en eso, mi novia, a la cual le llevo 14 años, pues votó en las elecciones. Por primera vez votó con las boletas que hice. Pero realmente no, esta es una emoción padre, ¿no? No es la misma que cuando alguien canta una canción tuya, porque una canción pues expresa otras cosas que no están cuadradas en esta cosa maravillosa que es la función, ¿no? El otro es un gusto anónimo que se debe de guardar pues con mucha humildad, ¿no? Y que debes de entender que es muy valioso. De verdad, a mí los logros de diseño que son como mucho más con modestos de alguna forma, en el sentido de que pues no hay ningún reconocimiento, ¿no? Nadie, o sea, cuando hicimos las elecciones infantiles fue cuando saqué nuestro primer disco, ¿no? Y fue cuando teníamos más difusión en Televisa, por ejemplo. Entonces en la calle pues me reconocían y me empezaban a reconocerme. Y no me reconocían obviamente jamás por las boletas y toda la campaña. Entonces, muchas veces sí me daba más gusto ver el resultado de las elecciones, por lo menos por el rollo lúdico y demás, me daba mucho más gusto que empezar a oír mis canciones en el radio o cantadas en algún lado. Entonces, son gustos distintos, pero yo creo que sí, un diseñador como que confunde, ¿no? O sea, los premios y todo esto realmente son de chiste, o sea, no existen. O sea, no pueden existir premios de ese tipo porque no se deben de premiar, yo creo. No sé, o sea, de verdad, no son autorales. O sea, el que hizo el logo de Coca-Cola no cobra un peso de regalía. O sea, creo que es una confusión, de verdad. O sea, no es como alguien que el que hizo Bésame Mucho, digo, la que hizo Bésame Mucho. No es Consuelo Velázquez, no es José Alfredo Jiménez. Si quieren, ni siquiera, igual murió de hambre el dibujante que hizo el logo de Coca-Cola, ¿no? O fue muy rico, no sé. No sabemos ni quién es, bueno, yo no sé. Seguro en las escuelas de diseño se perpetúa la obra, pero no es una obra, es una función. Entonces yo creo que no debe de haber esa confusión. Y pues ahora sí que aprovechando el podcast, pues es un señalamiento que hago al gremio, ¿no? Que no creo en eso, no creo en el autorreconocimiento, ¿no? Dentro de nosotros.
Tocas un buen punto porque en la actualidad hay muchas diseñadoras divas.
Ajá.
Digo, diseñadoras por mencionarlos, ¿no? Pero muchas veces por hacer el display del Cinemex,
ajá,
ya sienten que, bueno, su obra, bueno, ya sabes, va a llegar a otros niveles y se sienten tocados por Dios.
Sí, y yo creo que sí, no es imitar, al contrario, o sea, la creatividad dentro del diseñador es muy amplia, obviamente, dentro de los arquitectos, dentro de... Y el reconocimiento debe de caber desde, te digo, desde el diseñador textil hasta un arquitecto, hasta un diseñador gráfico, debe de caber como la eficiencia, ¿no? El que hizo el display de Cinemex o el que hizo el logo de Coca-Cola puede hacer muchos logos, seguramente. Tiene un lenguaje y tiene toda la capacidad de comunicación, pero eso no toca el arte. O sea, no toca el arte porque no está sirviéndole a la belleza. Está sirviéndole a la comunicación, a vender, a comunicar, lo que tenga que comunicar. Ahora sí que, como dice mi maestro Fernando Rodríguez, la función determina la forma. Entonces, o sea, la forma que ellos hacen, muy eficientemente, está delimitada por una función. El arte, su única función es la belleza. Y entonces, eso es otro campo, otro contexto, y definitivamente otro planeta. Entonces, eso merece otro tipo de reconocimiento. Los reconocimientos de diseño tendrían que llegar, pues obviamente, por el público, por los clientes, por la gente que acepta,
que percibe la
gente que camina por las escaleras bien diseñadas, que viste con gusto un textil bien elaborado, todo eso, ese es el reconocimiento. Entonces, los reconocimientos internos dentro de los gremios, creo que solo sirve para hacer currículum y para que la gente, pues, se sepa quién es como el más eficiente, pero no es el mejor ni el peor, ¿no? Como en el arte, o sea, no es único, no es un artista jamás. Y sí tienen como la muchas veces, como tú dices, la conducta de un artista. Y terminan siendo, pues, más rockstars que uno, ¿no? Entonces sí está medio gacho, que sí, a veces vas a las cuestiones de diseño y hay como exactamente más divas que cuando uno va, pues, a un backstage o que está conviviendo con compañeros músicos, ¿no? Entonces, es esa observación, no es ni siquiera crítica, ¿no? Es una observación que en los dos campos que me muevo, tengo la fortuna, pues, de tener nada más esa fotografía, ¿no?
Bien, a lo mejor se sale un poquito del contexto lo que te voy a mencionar, pero va relacionado a la pregunta. Actualmente, en una televisora están pasando programas de donde se hacen artistas.
Ah.
Se prepara la gente, después de 2-3 meses sale y ya es un artista.
¿En la academia o cuál es? Ah, sí.
Exacto.
El American Idol y todo esto, ¿no?
De hecho, sí. Exacto. Cosas así. Está muy de moda.
¿Eh?
Pero pues igual como este programita, también hay escuelas, muchas escuelas de, entre comillas, diseño gráfico, que te metes y a los 2-3 meses... ya te dan tu título como diseñador. Con esto, Pino, ¿tú crees que el diseñador y el artista se hace o se nace?
Pues, o sea, yo creo que todos nacemos siendo artistas, deportistas, científicos mínimamente. O sea, un niño es eso, ¿no? Es un atleta, porque pues condición física, los niños que afortunadamente son sanos, lo tienen. El arte está implícito, yo creo que en todos los niños, de todas las categorías, clases sociales y condiciones físicas. igual la ciencia y la curiosidad, ¿no? Entonces yo creo que nacemos siendo artistas todos los seres humanos. Y en base al diseño, yo creo que he tenido muchos maestros que no han estudiado diseño y son grandes diseñadores. Entonces yo creo que el diseño, por lo mismo que es un acto de comunicación, se hace, ¿no? Obviamente necesitas las técnicas, si no las tienes, pues las vas consiguiendo por la misma necesidad. Porque es eso, el diseño es satisfacer necesidades, ¿no? Satisfacer necesidades de la función. Entonces, pues te vas haciendo. Las escuelas, por supuesto, que sirven mucho, mucho, porque, pues, ¿para qué haces algo que alguien ya... ¿Para qué? ¿Cómo es esto de error y acierto? Pues ya en las escuelas están enseñando, pues, cómo fueron los errores y los aciertos, ¿no? De ciertos casos.
La ventaja de el diseño gráfico es que se puede, pues, como que fusionar con diferentes cosas, ¿no? A lo mejor con la arquitectura, a lo mejor con el arte urbano y todas estas ondas. Tú has logrado fusionar el diseño con la música. ¿Qué recomendación podrías darle a la gente que no sepa cómo, que no encuentre como que el caminito, que no se abra esa luz para poder ver que más allá del diseño hay otra panorámica?
Pues yo creo que la cuestión en el diseño, lo que yo tuve la fortuna de encontrar en la Escuela de Diseño de Bellas Artes, en el momento que pasó, porque creo que se ha degenerado mucho esa escuela, bueno, como ha sucedido con todo el tema cultural en México, ¿no? Que es, digo, como ser parte de Conaculta, pues está, yo creo que inmerso en el mismo desastre. Pero bueno, ahora es que en mis tiempos, cuando creo que existía otro plan de estudios, creo que sí fue muy enfocado a entender el diseño. El diseño fue una herramienta básica para mí, para muchos diseñadores que terminaron siendo pintores, que terminaron siendo artistas plásticos, músicos, que finalmente el diseño es una forma de pensamiento, es una forma de razonar y de comunicar. Entonces, eso es lo que me sirvió para ver el arte, insisto, como decía, pues hubiera estudiado pintura desde el primer momento, hubiera estudiado música desde el primer momento, pero no hubiera tenido este razonamiento, esta lógica de entender como los procesos, ¿no? Y yo lo que hago es esto, cambiar la función a que sea la belleza, ¿no? O sea, comunicar cosas bellas y que tengan esa función, o sea, mientras sea honesto y que termine saliéndose y de este asunto de poder que podría tener las funciones de ciertas cosas como campañas publicitarias, como cuestiones de mercadotecnia, cosas que tienen que ver más con el diseño tradicional, yo he podido, para mí es como una gran herramienta, ¿no? Una gran herramienta el diseño. Entonces yo creo que es eso, es entender todo el proceso del diseño, transformarlo en el arte. Creo que oí esto que dijo alguna vez Rubén de Café Tacuba, que él tenía como esta forma de pensar y de procesar, que él entiende las canciones como diseño, o sea, como diseñar una canción. Entonces, de la misma forma, o sea, yo tengo, y he podido hacerlo con el grupo, hemos tenido una forma de tener esa disciplina que tiene el diseño, que hemos podido estructurar métodos para componer, métodos que solo nos sirven a nosotros y que solo sirven para expresarnos y entender que también el arte es comunicación y el arte es plasmar las cosas a través de una realidad que solo uno la puede narrar, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con el diseño. Esa es la forma en la que a mí me ha servido muchísimo. Definitivamente sí no sería, no sé qué sería si hubiera estudiado música y artes plásticas. No hubiera sido lo mismo a estudiar diseño y no estudiar ninguna ni otra, ¿no? Entonces, yo creo que sí es como mi pilar, mi herramienta, esta forma de pensamiento, que es la forma organizada y estructurada que tiene el diseño, ¿no?
Esta idea de los estrambóticos, ¿tú fuiste quien la fundó?
Sí, exactamente, y fue a raíz de todas las clases de Melquiades Herrera, de el diseño, de las idas a la Merced, de obviamente, bueno, influenciado también por todo lo que pasaba en el rock mexicano, pero realmente donde sí nació, era un grupo de performance que se llamaba Inseminación Artificial, ese era como un equipo, ¿no? Entonces yo hice mi equipo como para hacer performance y todo esto, que era con los estrambóticos, ya tenía un grupo con un amigo de la prepa, con Shadows, y entonces pues más bien los estrambos era como una cuestión plástica, o sea, no era un grupo, era pues pues hacer como, no queríamos, por ejemplo, tener nada que ver con la academia, o sea, con la música académica. No queríamos, queríamos tocar sin tonos, queríamos tocar sin afinación, solo queríamos hacer canciones sobre el sonido y sobre un sonido que no se podía repetir porque no había afinación y no podíamos calcular cómo estaba eso, no teníamos ritmo, no queríamos saber de eso, ¿no? Entonces era un experimento plástico y así empezó, y empezó así pues todo este campo que tenía que ver con la Escuela de Diseño de Bellas Artes. Entonces sí es totalmente un experimento plástico que ya se volvió musical y ya todos lo que sabemos, ¿no?
Y que te ha funcionado bastante bien por ambos lados.
Se ha funcionado pues bien, porque yo creo que lo hemos estructurado como en base a eso, ¿no? A tener en cuenta como que finalmente es una función, pero la función, que no voy a mentir que a veces ha sido vender y tener discos y tener todo esto, pero ha sido las partes más, como con más fracaso del grupo. O sea, cuando más hemos planteado, cuando estamos en disquera y planteamos un disco que tuviera cosas comerciales y demás, fue como lo que menos se recuerda, lo que menos ha trascendido. Cuando ha trascendido más el demo, el primer disco, los discos más recientes, que son como más enfocados a la simple belleza, ¿no? A tener una disciplina en la composición y que el único resultado sea, pues, que sean canciones, ¿no? Que sean buenas canciones, que sirvan, que le sirva a la gente, pues, para llorar, para reír, para eso sirven, ¿no? Para hacer cosas que son como intangibles. Entonces, en ese momento sí ha servido mucho el diseño, ha servido mucho el grupo. Cuando tenemos como este rollo, te digo, cuando usamos mal las técnicas de como mercadotecnia y todo eso, pues han sido como las partes que, la verdad, las quisiéramos esconder debajo de la alfombra, ¿no?
Pues, Pino, por nuestra parte ha sido todo el día de hoy. Te queremos agradecer mucho por tu tiempo y tu amabilidad, sobre todo porque es una persona bastante, bastante humilde y sencilla.
Gracias.
Y pues bueno, te deseamos muchísima suerte con este último disco, y a nombre del equipo de Más Publicidad te damos las gracias.
Muchas gracias a toda la banda de diseño y a los que no, a los diseñoritos como uno, muchas gracias.
Bueno, pues él fue Pinocho Ruelas, vocalista de Los Estrambóticos. Yo soy EDG y nos vemos en la próxima.
Más Publicidad.
Bueno, pues por esta ocasión es todo, pero antes de despedirme, quiero extenderle la invitación para el próximo martes 23 de noviembre a las 18:30 horas en el Gimnasio de Arte. Habrá un taller de nota roja impartido por Fernando Brito, y esta información la pueden encontrar en Facebook y Twitter. Y hablando de Facebook, ¿quieren ganarse un Jeep Liberty? ¿Qué tal les parece la idea? Pues busquen esta información igual en Facebook como Jeep México. Chequen todas las bases, que está muy interesante, para hacerse una fotografía, mandarla, y bueno, tienen la posibilidad de poder ganar una camioneta 2011. En el Distrito Federal se están presentando muestras de artes escénicas. Esto será hasta el día 28 de noviembre en diferentes sedes, y pueden disfrutar de presentaciones en teatro, danza, música, espectáculos infantiles y demás. Solamente entren a www.teatros.cultura.df.gob.mx y chequen las diferentes sedes y presentaciones que se están dando aquí en la Ciudad de México, que están bastante interesantes, y pues lo mejor de todo, la entrada es libre. También ya se acerca el Marketing Show 2010. Esto será por 3 días consecutivos. Habrá conferencias con la gente de McDonald's, YouTube, FedEx, Google, Coca-Cola y demás. Pueden pedir informes para estas conferencias, que será de cupo limitado, al teléfono 5219-5770 o en Twitter @mktshow2010. Yo soy EDG y solamente les quiero recordar que nos pueden escribir a nuestro correo, que es máscontacto@gmail.com, o pueden visitar nuestro blog másdetalles.blogspot.com. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar directamente desde nuestro sitio máspodcast.podomatic.com. Para que no se les olvide, les recuerdo que más se escribe con Z. Yo soy EDG y nos vemos en el episodio número 5. Hasta pronto.
Más publicidad.